Y cuando son las 8 y 10 de esta mañana de lunes 29 de enero, le doy la bienvenida aquí en estudios a la secretaria general de ADEOM Montevideo, Valeria Ripoll. Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buen
día. ¿Cómo anda?
Todo bien.
Bueno, había una reunión prevista para el viernes último entre ADEOM y directores de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Qué pasó? ¿Se realizó esa reunión?
No se realizó porque, bueno, era una bipartita del área de limpieza. Bueno, se tuvo que levantar la reunión porque no había ningún director en la reunión. O sea, eran solamente asesores los que fueron, y nosotros tenemos una resolución como directiva que nos reunimos, sí, evidentemente, pero que por lo menos un director participe de la reunión. Sí. Como no había ninguno, y a su vez nos habían marcado una hora antes bipartitas por otros temas como Fúnebre y Necrópolis, además de que se superpusieron las reuniones, porque evidentemente en una hora no terminás de discutir un tema, se dio que los compañeros que fueron a la bipartita de limpieza no había ningún director y se tuvieron que ir.
¿Y para cuándo pasó esa reunión?
Para hoy,
quedó
a la una.
Ah, quedó para hoy a la una.
Sí, hoy iremos con toda la expectativa de que por lo menos un director del área de limpieza participe, ¿no?
Uh-huh. Es uno de los sectores donde hay problemas. Se estaban realizando paros por turno, por lo menos hasta la semana pasada, de
sí.
2 horas por turno.
Lo que hicimos la semana pasada fue recorrida por los sectores y que, bueno, la única manera que tenemos de poder charlar con los compañeros en el lugar de trabajo es que, bueno, paralicen la actividad por ese rato para, bueno, poder intercambiar con ellos, informarlos y que ellos nos informen a nosotros de alguna novedad que no tengamos.
¿Y siguen con problemas?
Y lo que pasa es que, sí, los problemas permanecen hasta que la administración evidentemente no cumpla con lo que se compromete. Nosotros tenemos un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo del 5 de enero del año pasado. Hasta el día de hoy está prácticamente todo sin cumplir. Entonces, los trabajadores evidentemente soportan, en realidad, esperan, porque bueno, es importante lo que acordamos, pero también la paciencia tiene un límite, y pasó más de un año este acuerdo. No paralizamos en diciembre, manejamos con mucha cautela todo ese periodo de tiempo, porque además nosotros ya meses antes nos veíamos venir que iba a ser un diciembre muy complejo, como lo fue con el tema de la basura. Pero bueno, en algún momento tenemos que reaccionar para que la Intendencia cumpla con lo que se comprometió, ¿no?
Claro. Es cierto también, Ripoll, que la Intendencia invirtió en el área de recolección de residuos. Compró camiones, compró contenedores, en fin.
A ver, la Intendencia en realidad lo que hizo es lo que vienen haciendo todas las Intendencias, ¿no? Cada periodo compran una flota de camiones. El tema es que, a ver, si tú no ves al camión como una herramienta de trabajo, pero que la tenés que cuidar, que le tenés que hacer el mantenimiento, a ver, cada camión trae un manual que dice claramente cómo lo tenés que tratar. Si tú no lo tratás así, el próximo intendente va a tener que comprar otra flota nueva de camiones. Y no es responsabilidad de los trabajadores.
¿No es responsabilidad
porque
tratarlos bien o mal?
No, porque muchas veces...
son los que están arriba de los camiones.
Muchas veces se cree que es el trabajador el responsable, pero no es el responsable, porque quien determina si el mantenimiento es preventivo, o sea, antes que se rompa el camión, o es correctivo cuando se rompe el camión, es quien coordina el trabajo. ¿Qué se hace ahora en la Intendencia? El camión para solo si se rompe. Y teniendo una maquinaria compleja, porque a ver, un camión levanta contenedores, tiene todo un sistema muy complejo, a ver, si hay un cablecito suelto, se para el sistema y el brazo levanta contenedor, no funciona. Vos tenés que hacer el mantenimiento correctivo, el revisar el camión, el pararlo en algún momento, para revisar cómo viene la maquinaria y prevenir que se te rompa en el momento que más lo necesitas. Eso no pasa en la Intendencia. El camión se para cuando se rompió. Entonces, ahí es que llega el problema. Porque si vos usás un camión, por más que sea nuevo, las 24 horas, los 365 días del año, porque no para el camión nunca, llegás al periodo que más lo necesitás con el camión ya roto.
Y además de esto, ¿los trabajadores los cuidan a los camiones? O
mira, los trabajadores, no. Los trabajadores, a ver, habrá como todo, porque mucha gente te dice que no, que lo ven... Yo lo que te digo es, los trabajadores lo manejan como la herramienta de trabajo que es, respetan los límites de velocidad, porque si no, por el GPS lo sancionarían si se pasan del límite de velocidad, pero sí son los trabajadores los que denuncian muchas veces, te pongo un ejemplo, la caminería de disposición final de residuos, que también es de la intendencia. En esa caminería se rompen muchísimos camiones. Se pinchan radiadores, bueno, las cubiertas, ni hablar, porque son caminos que están destruidos.
Cuando llegan a descargar.
Cuando van a descargar. Aparte están súper cargados. O sea, tienen miles de kilos encima y la caminería está deshecha. Entonces, ahí se rompen muchísimos camiones. Entonces, a ver, no hay que ser un erudito para saber que necesitas arreglar esa caminería, para evitar que se te rompan los camiones. Pero bueno, los trabajadores, más que denunciarlo y pedir que se invierta en disposición final de residuos, tú vas a una cantera privada que hay, por ejemplo, atrás de disposición final, que es de la Cámara de Industria, y la caminería está impecable. Vos entrás a la cantera y toda la caminería está toda asfaltadita, toda con baranda, como debería de ser un lugar de disposición final de residuos. Pero si la nuestra no está así, evidentemente tenemos que hacer mea culpa como administración y ver la responsabilidad que les toca, porque tampoco escuchan. Nosotros ahí no estamos haciendo un reclamo que no sea más que decir, por favor, arreglámelo para que los camiones no se me rompan y para que sea más fácil hacer ese trayecto con un camión que tiene muchísimo quilaje.
Claro. Ripoll, ¿cuánto tiempo lleva al frente de la Secretaría General de ADEOM aquí en
Montevideo? Unos 7-8 meses.
Ay, no llega todavía un año.
No llegué un año todavía.
Todavía no sopló la primera velita. Y en estos meses transcurridos, ¿cómo evaluaría el vínculo entre el sindicato y la administración que encabeza Daniel Martínez?
Y yo creo que realmente tenía más una expectativa a que fuera más productivo. Podemos conversar mucho, pero si no encontramos soluciones ni para la gente, ni para los trabajadores, yo no lo puedo evaluar como bueno el vínculo. Porque en realidad si yo paso raya de todas las reuniones, todos los ámbitos, todos los acuerdos, la verdad no puedo evaluarlo como positivo.
Uh-huh. Pese a que han mantenido reuniones directamente con el intendente.
Hemos mantenido reuniones con él, que bueno, tenían una idea de ser reuniones de discusión política, de temas realmente importantes para la población de Montevideo y obviamente para los trabajadores, que también somos población de Montevideo. Pero la verdad que a veces se transforman en el ámbito en el que terminamos denunciándole todo lo que no hacen los directores de distintas áreas o ámbitos que no tenemos o problemas enormes, como te decía. A ver, si hay un incumplimiento de un acuerdo firmado, evidentemente termina denunciándose con él en los ámbitos que tenemos con él, ¿no?
Claro. Ripoll, hubo un conflicto por sanciones que aplicó la intendencia y mientras desde la administración se sostuvo que la autoridad no se negocia, usted respondió que aceptan la autoridad, claro está, que lo que no aceptan es el autoritarismo. ¿Hay autoritarismo en esta gestión municipal?
Sí, hay un gran problema con el tema de la vara, como digo yo, que capaz que no es el mejor término, pero para que quede claro, cómo se mide al trabajador y cómo se mide a la gestión, por ejemplo, a directores. Se está dando una lógica que tanto jurídica como los directores, cuando sancionan directamente, ni siquiera respetan esa escalera, digamos, esa suerte de escalera que uno podría tener, que si comete la primera falta y es leve, primero es como que le ponen un apercibimiento escrito, o por lo menos cuando yo entré, que no tengo tantos años de intendencia, funcionaba así. Vos tenés el primer error, es todo como que va paso a paso. Acá no, acá directamente tenés el primer error, no importa si nunca llegaste tarde, si nunca faltaste, si no tuviste una sanción, si no tuviste nada, te ponen 5 días, 10 días, y ver esas cosas después es muy difícil que haya marcha atrás. Y eso lesiona tu carrera. Si vos recién empezaste, cometiste un error, porque aparte estás en la base de la carrera, sos una persona, cuando vos entras a la intendencia, sos un nivel 5 de carrera. ¿Qué implica eso? Que sos totalmente poco experimentado. Entonces no podés estar solo, no podés tener responsabilidades que realmente puedan perjudicar el lugar de trabajo, porque bueno, no conocés de la administración. Y por algo la intendencia va haciendo eso, vos vas subiendo la carrera y crece tu nivel de responsabilidad. A la intendencia no le importa si vos estás en la base de la carrera, si deberías de tener poca responsabilidad. Ante el primer error, siempre la sanción es altísima. Entonces, por supuesto que respetamos la autoridad, sabemos lo que dice el digesto, lo que hay que cumplir, lo que no hay que cumplir. Lo que vemos es que últimamente no, te podría decir que desde la administración pasada, las sanciones son sumamente desmedidas. Sumamente de media. Y eso te perjudica en todo lo que vos vas a hacer dentro de la intendencia. Si querés concursar, si querés hasta la propia evaluación de desempeño. y considero que hay otro mecanismo de ir haciéndolo paulatinamente. Y por el otro lado, hemos denunciado cosas bastante graves de directores que tienen sí un nivel de responsabilidad alto, y no solo que no se lo sanciona de la misma manera, sino que las investigaciones se dilatan y te podría decir que duran años.
Por ejemplo,
una obra que se le entregó a la administración, que alguien le dio el ok de que estaba terminada la obra, y no solo que no estaba terminada, sino que tenía unos problemas enormes para hacerlo rápidamente. Esa obra se rompió toda, no se utilizaron los materiales que debían utilizarse, no se cumplió con lo que decía el pliego. Entonces, ese nivel de responsabilidad. Y te digo que esto lo denunciamos prácticamente cuando enseguida que asumió Martínez. Hubo un compromiso por parte de Brenta de que se iba a buscar el responsable. Hasta el día de hoy no sabemos quién es. Te digo que pasaron 2 años, ¿no? Entonces, no
mucho,
hay...
Mucho menos sanción.
Y mucho menos sanción. Y hay otras, por ejemplo, en disposición final de residuos, que nosotros hemos sido... Bueno, con disposición final de residuos vemos que hay... algo extraño, porque hemos denunciado varias cosas y todo va quedando como por ahí, ¿viste? Yo qué sé, la contratación de la empresa privada, que tiene prácticamente el monopolio de la de disposición final, cuando nosotros tenemos maquinaria, tenemos trabajadores, trabajan la empresa privada, y después de que termina el turno de la empresa privada, recién arrancamos a trabajar los municipales. El manejo de que, bueno, hay un capataz que tiene un vínculo directo con uno de los funcionarios de la empresa privada. Bueno, todo ha quedado como ahí, ¿no? Se investiga, pero no encuentran nada que sea sancionable. Pero lo último fue una denuncia que hasta el propio director Puntigliano terminó efectuando la denuncia porque bueno, vio que había algo extraño, que era el doble quilaje de algunos camiones que pasaban 2 veces por la balanza. O sea, que eso es una irregularidad enorme y estamos esperando que termine esa investigación. Empezó el año pasado, todavía no terminó. Entonces, estamos esperando ese resultado. Hay unas voces...
¿Y por qué pasaban 2 veces por la balanza?
Y porque, no sé, no te podría decir hasta que no se investigue, pero bueno, evidentemente si pasa 2 veces, ahí se genera doble, digamos, ¿no? Entonces, es una regularidad importante y esperamos realmente que se investigue con la velocidad que debe de investigarse algo que en realidad es grave, porque si se pudo comprobar en ese momento que había algo extraño y por eso el propio Puntigliano inicia la investigación, evidentemente algo vio el director que no era regular, que no estaba bien. También los compañeros de los compañeros clasificadores también habían denunciado una irregularidad relacionada con esto. Pero bueno, esperamos que, por ejemplo, esa investigación se haga rápidamente y el responsable no termine jubilado, si es que es el director de disposición final de residuos, que le queda poquito tiempo para jubilarse, que no se dilate esa investigación y que no se jubile sin que haya terminado.
¿Usted es la segunda mujer secretaria general de ADEOM acá en la capital?
En realidad, después de Mabel Lolo, yo soy la siguiente después de Mabel, sí. Sí, ha habido algún periodo en el que alguna compañera ha estado también, pero así efectivamente después de Mabel.
Uh-huh. En la Secretaría General hubo una presidenta.
Sí, Elena Lecchio, que fue presidenta del sindicato.
Claro. Bien, según comentaron fuentes de la Intendencia de Montevideo al diario El País, la recolección de residuos con privados, a la que usted hacía referencia hace unos minutos, representó un ahorro del 30% en comparación con la tarea realizada por los servicios municipales, que usted decía, la Intendencia puede hacer este mismo trabajo que hacen los privados. La comuna dice, esto representó, la recolección con privados representó un ahorro del 30%. ¿Qué dice frente a estos números?
Bueno, te digo, en realidad la comparación se hizo solamente con la tonelada de basura de lo que es zona limpia. Zona limpia es la limpieza de entorno del contenedor. Esa comparación que la hizo Puntigliano, aparentemente le dio ese número. Tema es que, a ver, el trabajador municipal no hace solo zona limpia. Nosotros hacemos todo el levante de basura. Entonces, si vos vas a calcular cuánto sale levantada por municipal la tonelada de basura, tenés que sumar a todos los compañeros que hacen el levante de contenedores, que también es el mayor caudal de basura. Hacemos servicios especiales, hacemos envases y también hacemos zona limpia. Igualmente entendemos que ese número realmente no es el real, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Es el primer cálculo que hace Puntigliano de manera directa, que eso fue algo que nos extrañó, porque por lo general los cálculos de valor de trabajo, por ejemplo, en disposición final de residuos, se hizo este mismo cálculo. que dio, que nosotros éramos, andábamos muy cerca en el precio de la privada, creo que teníamos 20 pesos de diferencia en el valor hora de trabajo. Eso lo calculó la contadora del área de limpieza, pero este cálculo lo hizo Puntigliano. Y a nosotros nos llama poderosamente la atención porque Puntigliano no conoce la administración municipal. Entonces hay un montón de costos que realmente no sabemos cómo los saca. Entonces, bueno, le pedimos esa información. Hasta el día de hoy no nos han dado esos números para nosotros poder generar el cálculo. Y si realmente hubiera una diferencia a favor de la privada en lo que sería más barato, nosotros lo que vemos es que la variable sería el salario del trabajador. Mm. Y eso, evidentemente, en un gobierno de izquierda, como bueno se dice, el gobierno de la intendencia, sería totalmente contradictorio. Si la mejor opción al momento de realizar este trabajo es la empresa privada, porque es más barato, porque le paga un salario patético al trabajador, sería totalmente contradictorio a lo que es una izquierda, ¿no? O sea, totalmente contradictorio. Entonces, entendemos que si realmente hay una variable, la variable es el salario que recibe el trabajador de la empresa privada. Entonces, seríamos aún más críticos todavía, porque ese trabajador es un trabajador como nosotros, que merece tener las mismas condiciones. Convengamos que las empresas privadas, las cooperativas y las ONG que hacen este trabajo, muchas veces los compañeros no tienen los elementos de protección personal, no tienen condiciones de seguridad. Bueno, los habrán visto en la calle, viajan arriba de la basura. Muchas veces los chicos de las ONG, que son visiblemente, se ven en la calle, están arriba de la basura en los camiones. O sea, evidentemente vos por ahí ahorrás un montón de costos. Entonces, si fuera más barato realmente, la variable es lo que percibe el trabajador. Entonces, sería para mí totalmente contradictorio con lo que debería de buscar esta administración. Pero bueno, estamos esperando esos números porque queremos también hacer nosotros ese cálculo, pero si la administración no nos da la información, es muy difícil poder llegar a hacer ese cálculo nosotros, ¿no? Pero igualmente entendemos que si hay una diferencia, no es esa diferencia.
La que dice Puntigliano.
La que dice Puntigliano, no para nada, porque ya tenemos un valor claro de comparación, que es el de disposición final de residuos. Entonces tenemos una comparación de que en condiciones similares, cuántos serían los costos. Entonces es muy difícil que lo que zona limpia, la diferencia fuera tan grande. Si es tan grande, viene por lo que nosotros estamos diciendo y evidentemente que estamos totalmente en contra, ¿no?
Uh-huh. Ripoll, la semana pasada el semanario Búsqueda informó que unos 15 casos de acoso sexual ocurridos durante 2017 causaban preocupación en la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo actúa el sindicato en estos casos?
Sí, en realidad ese artículo no iba tan directamente al caso de acoso, por lo menos del caso del que habló particularmente, no era un caso de acoso sexual. Sí sabemos que hay casos de acoso sexual y de acoso laboral, hay muchísimos más que esos 15 por año. Nosotros lo que vemos con preocupación
el caso que se refiere más bien fue una agresión.
El caso al que se refiere esta nota es un caso de una compañera que denunció violencia de género y que la intendencia equivocó el procedimiento y lo trató como un caso de riñas, de una riña en el ambiente de trabajo normal. La administración asegura, por lo que leía en el semanario, lo decía la responsable de género de la intendencia, que hay un protocolo de por dónde tiene que ir esa denuncia. Nosotros lo desconocemos totalmente, ese protocolo, si existe, no sabemos en qué consiste, ni los trabajadores lo conocen. Porque el trabajador, ¿qué hace? Como hizo la compañera. Genera la denuncia, se lo da a su responsable y, bueno, si hay un protocolo que todos están tan familiarizados, como dicen ellos, se sigue ese protocolo. Bueno, en este caso quedó claro que el protocolo no lo conocen ni los funcionarios y, evidentemente, nosotros como sindicato. Estamos a la espera, evidentemente, es un tema importantísimo que queremos discutir, no solo conmigo. Hay algo que yo entiendo que, a ver, no por ser mujer soy la que tiene que discutir género. Tiene que discutir género toda la directiva del sindicato, hombres y mujeres, porque lo que le pasa a las mujeres le pasa a los hombres también. Y bueno, y todos tenemos que manejar esa información y esa discusión para poder ayudar al compañero por dónde tiene que hacer la denuncia. Ahora este caso particularmente se va a investigar por el lado de género. Yo sé que todo esto comenzó por una publicación que yo hice en Facebook denunciando que la intendencia tenía empapelada la intendencia, los ascensores y la ciudad con el que una mujer de cada cinco sufre violencia de género en su entorno de trabajo, y sin embargo dentro de la intendencia una trabajadora denunciaba violencia de género y la denuncia se trataba como un caso común de riñas, y la compañera fue sancionada igual que el trabajador que ella denuncia como agresor. La misma cantidad de días de suspensión. 15 días le habían dado a la compañera que denuncia la agresión y al trabajador que jurídica también determinó que era responsable. Totalmente contradictorio el procedimiento. Pero por suerte se ve que llegó a donde tenía que llegar toda esta situación, y se va a investigar por el lado de violencia de género, que era por donde debió de investigarse desde un principio.
Claro. Usted está esperando el protocolo todavía.
Estamos esperando el protocolo, que lo desconocemos. Y en lo que es acoso, lo que más preocupa es que cada trabajador que denuncia, que ese protocolo sí lo conocemos, el de acoso laboral, el trabajador que denuncia muchas veces es un trabajador que después es trasladado. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Está bien, hay que separar al denunciante y al denunciado, pero en la mayoría de los casos la intendencia traslada al denunciante. ¿Qué siente el denunciante? Que es penado por haber denunciado una situación de acoso que ya genera un perjuicio enorme en la persona, pero todavía la intendencia por lo general lo traslada. Entonces, hay una discusión profunda para dar en este tema, que evidentemente nosotros estamos a disposición de darla. Lo hemos manifestado a la administración varias veces, que hay que discutir este tema, porque los estragos que genera el acoso en el trabajador a veces son irreversibles. Uh-huh. Y hay que atenderlo con la urgencia que merece, que no es lo que hace la intendencia.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a la secretaria general de ADEON Montevideo, Valeria Ripoll, por habernos acompañado en vivo aquí esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes y estamos a las órdenes.
Hasta la vuelta.
Que pasen bien.